Mensajeros de Dios. Retratos y leyendas bíblicos de Elie Wiesel. El sacrificio de Isaac, quinta y última parte. A continuación, nuestra atención se centra en Isaac tendido sobre el altar. Lo observamos mientras Abraham tiene la mirada fija en sus ojos. Abraham estaba llorando. Sus lágrimas se derramaban en los ojos de su hijo, dejando una cicatriz que nunca se borraría. Lloró tan amargamente que el cuchillo resbaló de sus manos y cayó al suelo. Solo entonces, no antes, gritó de desesperación. Y solo entonces, Dios separó los cielos y permitió a Isaac que viera los más elevados santuarios de la Merjabá, de la creación, con filas enteras de ángeles que se lamentaban. Yahid Sohet, Ve Yahid, Nishat. Miren al verdugo. Está solo, y esa es la condición del que está por matar. Todos los mundos, en todas las esferas, estaban convulsionados. Isaac se había convertido en el centro del universo. No se podía permitir que muriera, no ahora, no de esta manera. Y no moriría. Se oyó la voz de un ángel. No alces tu mano contra el muchacho Abraham. Isaac debe vivir. ¿Por qué intervino un ángel en lugar de Dios? El Midrash responde: Dios es el único que puede ordenar la muerte, pero para salvar una vida humana es suficiente un ángel. Una explicación profundamente generosa y de gran belleza, pero yo prefiero otra. La mía me permite hacer algo que hasta ahora no había podido hacer, a saber, identificarme no solo con Isaac, sino también con Abraham. Ha llegado el momento de que el narrador confiese que siempre se ha sentido mucho más cerca de Isaac que de su padre, Abraham. En realidad nunca he podido aceptar la idea de que la inhumanidad pudiera ser para el hombre una forma más de acercarse a Dios. La muy cómoda teoría kierkegaardiana de la suspensión ética, ocasional, nunca despertó mi simpatía. Kierkegaard sostiene que Abraham le ocultó a Isaac su destino para proteger su fe en Dios. Que Isaac pierda la fe en el hombre antes que en el creador del hombre. Estos son conceptos rechazados por la tradición judía. La ley de Dios, lo dijimos más atrás, compromete también a Dios. Pero mientras Dios no puede suspender su ley, al hombre y no a Dios, le ha sido concedida la posibilidad de interpretarla. De todos modos, la fe en Dios está ligada a la fe en el hombre, y una no puede ser separada de la otra. Examinemos una vez más la pregunta: ¿por qué Abraham no le dijo la verdad a Isaac? Porque pensó que la quedá era un asunto exclusivamente entre él y Dios. No le incumbía a nadie más, ni siquiera a Isaac. Es así como ubico mi fe en la fuerza del hombre. Dios no quiere que el hombre llegue a él a través de la resignación. El hombre debe esforzarse por llegar a Dios a través del conocimiento y el amor. Dios quiere que el hombre sea perspicaz y no tenga pelos en la lengua, y no que sea ciegamente obsequioso. Respetaba a Job porque se había atrevido a hacerle frente resueltamente. Abraham había intercedido en defensa de las dos ciudades pecadoras mucho tiempo antes de la prueba con Isaac. Una prueba de doble filo. Dios sometió a Abraham a la prueba, pero al mismo tiempo, Abraham se la impuso a Dios, como si Abraham hubiera dicho: «Yo te desafío, Señor. Me someteré a tu voluntad, pero veamos si tú vas hasta el fin. Si permaneces pasivo y callado cuando la vida de mi hijo, que también es tu hijo, está en juego». Y Dios cambió de idea y cedió. Abraham venció. Esa es la razón por la cual Dios mandó un ángel para que revocara la orden y lo congratulara. Él estaba demasiado confundido. Y de pronto nos encontramos ante otro efecto teatral. Abraham nunca termina de sorprendernos. Ganó el asalto y se tornó exigente. Puesto que Dios había cedido, Abraham no se iba a sentir satisfecho con una victoria, siguiendo su relación como si nada hubiera cambiado. Le había llegado el turno de dictar condiciones, o bien, levantaría el cuchillo y que venga lo que viniere. Escuchemos el Midrash. Cuando Abraham oyó la voz del ángel, no lloró de alegría ni expresó su gratitud. Al contrario, comenzó a discutir. El que hasta ahora había obedecido con los labios sellados, de pronto mostraba un excesivo escepticismo. Se puso a cuestionar la contraorden que había estado esperando con ansiedad. Primero, le pidió al ángel que se identificara como correspondía. Luego, pidió pruebas de que era un mensajero de Dios y no de Satanás. y finalmente se negó a aceptar el mensaje, diciendo: «Dios fue quien me ordenó sacrificar a mi hijo, y es Él quien debe dejar esa orden sin efecto, sin ningún intermediario». Y dice el Midrash: «Dios tuvo que ceder otra vez. Al cabo, Él mismo tuvo que decirle a Abraham que no le hiciera daño a su hijo. Esta fue la segunda victoria de Abraham. Sin embargo, aún no estaba satisfecho». Escuchen. Cuando Abraham oyó la voz celestial que le ordenaba perdonar a su hijo Isaac, declaró: «Juro que no dejaré el altar, Señor, hasta que no haya dicho lo que pienso». «Habla», dijo Dios. «¿No me prometiste tú que mis descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo?» «Sí, eso fue lo que te prometí». «¿Y de quién serán esos descendientes? ¿Míos? ¿Solo míos?» «No», dijo Dios, «serán también de Isaac». «¿Y no me prometiste también que ellos heredarían la tierra?» «Sí, también te prometí eso». «¿Y de quién serán esos descendientes? ¿Solo míos?» «No», dijo la voz de Dios, «serán también de Isaac». «Entonces, mi señor», dijo Abraham con desenfado, «yo podría haberte señalado antes que tu orden contradecía tu promesa. Pude haber intercedido, pero no lo hice. Contuve mi pena y refrené mi lengua. A cambio de ello, quiero que me hagas la siguiente promesa: que cuando en el futuro mis hijos y los hijos de mis hijos, a lo largo de las generaciones, actúen contra tu ley y contra tu voluntad, tampoco dirás nada y los perdonarás». «Así sea», acordó Dios. «Con solo volver a contar esta historia serán perdonados». Ahora comencemos a comprender por qué el nombre de Abraham se convirtió en sinónimo de Gesed, por qué él era realmente caritativo y no tanto con Isaac como con Dios. Podría haberlo acusado y haber demostrado que él se había equivocado, pero no lo hizo. En el acto de decir sí, casi al final, estableció su fe en Dios y en su misericordia, poniéndolo así más cerca de su creación. Venció, y así dice el Midrash: Dios quiere ser derrotado por sus hijos. Pero a diferencia de Dios, Satanás odia perder. A diferencia de Dios, él se toma venganza como sea y contra quien pueda. Derrotado por Abraham e Isaac, se volvió contra Sara y se apareció ante ella disfrazado como Isaac. Y le contó la verdadera historia que se estaba desarrollando en el monte Moriá. Le contó la marcha, la ceremonia ritual, la intervención divina. Apenas Satanás había terminado de hablar, Sara cayó al suelo, muerta. ¿Por qué esta leyenda? ¿Tiene un significado? Abraham pensó que la aquedad era una cuestión entre él y Dios, o quizás entre él y su hijo. Estaba equivocado. Hay un elemento de lo desconocido en toda injusticia, en toda aventura que implica un compromiso total. Uno impone sufrimientos a un amigo, a un hijo, para ganar quién sabe qué batallas, para probar quién sabe qué teorías, y al cabo, algún otro termina pagando el precio, y se trata casi siempre de algún inocente. La injusticia, una vez que ha sido cometida, elude nuestro control. Consideradas todas las cosas, Abraham quizás se equivocó al obedecer, o inclusive al hacer creer que estaba obedeciendo, al incluir a Isaac en una ecuación que no podía comprender, al jugar con el sufrimiento de Isaac. Se convirtió inconscientemente en cómplice de la muerte de su esposa. Otro texto, todavía más cruel, va más lejos aún. Sugiere que el trágico resultado, después de todo, no pudo ser evitado. De ahí el uso del verbo en singular. Vayasaf Abraham, el Nearav. Sí, Abraham volvió solo. No se juegan esos juegos con impunidad. Por supuesto, esta hipótesis ha sido rechazada por tradición. Los antiguos comentaristas prefirieron imaginar que Isaac, tembloroso pero vivo, pasaba los años inexplicados en una yeshivá o quizá inclusive en el paraíso, pero con el tiempo volvía al hogar. La imaginación popular, la memoria colectiva, se adhiere más bien a la interpretación trágica del texto. Isaac no acompañó a su padre en el camino de retorno porque la intervención divina llegó demasiado tarde. El acto había sido consumado. Ni Dios ni Abraham salieron victoriosos de la contienda. Ambos eran perdedores. De ahí los remordimientos de Dios en Rosh Hashaná, cuando Él juzga al hombre y sus hechos. A causa del drama que se desarrolló en el monte Moriá, Él comprende mejor al hombre. A causa de Abraham e Isaac, él sabe que es posible llevar algunos intentos demasiado lejos. Por esa razón, el tema y el término de la aqueda han sido usados a través de los siglos para describir la destrucción y desaparición de innumerables comunidades judías en todas partes. Todos los pogroms, las cruzadas, las persecuciones, los asesinatos, las catástrofes, las matanzas por las armas y las masacres por el fuego. Cada acontecimiento era Abraham llevando a su hijo al altar, al holocausto una vez más. De todos los relatos bíblicos, el que se refiere a Isaac es quizás el más eterno y el más relevante para nuestra generación. Hemos conocido judíos que, como Abraham, asistían a la muerte de sus hijos, que, como Isaac, vivieron la aquedá en carne propia. Y algunos que enloquecieron cuando vieron a su padre desaparecer en el altar, con el altar, en un fuego devorador, cuyas llamas llegaban a las alturas celestiales. Hemos conocido judíos, sempiternos judíos, que deseaban quedarse ciegos por haber visto cómo Dios y el hombre se oponían el uno al otro en el invisible santuario de las esferas celestiales, un santuario iluminado por las gigantescas llamas del holocausto. Pero la historia no termina allí. Isaac sobrevivió. No tenía otra alternativa. Tenía que extraer algo de sus recuerdos, de su experiencia, para obligarnos a tener esperanza. Porque nuestra supervivencia está ligada a la de él. Satanás pudo matar a Sara, incluso pudo herir a Abraham, pero Isaac estaba fuera de su alcance. Isaac también representa un desafío. Abraham desafió a Dios. Isaac desafió a la muerte. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Isaac después que abandonó el monte Moriah? Se hizo poeta, autor del servicio Minjá, y no rompió con la sociedad. Tampoco se rebeló contra la vida. Lógicamente, él podía haber aspirado al vagabundeo, a la busca del olvido. En cambio, se estableció en su tierra para no volver a dejarla, y siguió usando su nombre. Se casó, tuvo hijos y no permitió que el destino lo convirtiera en un hombre amargo. No sintió ni odio ni cólera para con sus contemporáneos, que no compartieron su experiencia. Al contrario, los apreció y demostró interés por su bienestar. Después de Moriah, dedicó con devoción su vida y su derecho a la inmortalidad a la defensa de su pueblo. Al cabo del tiempo, dicen nuestros sabios, Dios le dirá a Abraham, «Tus hijos han pecado», y Abraham responderá, «Que mueran, para santificar tu nombre». Luego Dios se volverá a Jacob y dirá, «Tus hijos han pecado», y Jacob responderá, «Que mueran, para santificar tu nombre». Luego Dios se volverá a Isaac y dirá, «Tus hijos han pecado». E Isaac responderá, «¿Mis hijos? ¿No son también tus hijos, igualmente tuyos?». El privilegio de Isaac será permanecer como el Melitz Yosser, el defensor de su pueblo, abogando por su causa con gran habilidad. Está autorizado para decirle a Dios lo que quiera y para pedirle cualquier cosa. ¿Por qué sufrió? No. En la tradición judía, el sufrimiento no confiere privilegios. Todo depende de lo que uno hace con ese sufrimiento. Isaac supo cómo transformarlo en oración y amor, más que en rencor y maldición. Esto es lo que le otorga derechos y poderes que ningún otro hombre posee. ¿Su recompensa? El templo fue construido en Moriah, no en Sinaí. Volvamos a la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Por qué el más trágico de nuestros antepasados se llamaba Isaac? Un nombre que evoca y significa risa. Esta es la razón. Como primer sobreviviente, tenía que enseñarnos a nosotros, los futuros sobrevivientes de la historia judía, que es posible sufrir y desesperarse a lo largo de toda una vida, y sin embargo, no perder el arte de la risa. Isaac, por supuesto, nunca se liberó de las traumatizantes escenas que violaron su juventud. El holocausto lo había marcado y siguió obsesionado para siempre. Sin embargo, siguió siendo capaz de reír. Y a pesar de todo, siempre rió.